Mauricio Cárdenas diciendo, mire, en Reficar no hubo robos, y además en Reficar tocaba seguir con la hoja de ruta. De no haber seguido con esa hoja de ruta, el daño pues que tendríamos hoy en día sería mayor.
Sí, bueno, eso fue una entrevista que le dio el ministro de Hacienda, si no me equivoco, muy larga, a Yamid Amat, muy importante, y bueno, y digamos que ese es un argumento también muy, muy válido. En Colombia tenemos una cantidad de elefantes blancos que se quedan en la mitad. Aquí nomás, cuando uno va llegando aquí a la estación de radio, uno ve lo que fue el antiguo Hilton, sí, uh-huh, que quedó en la mitad y que después nadie lo compró para terminarlo. Entonces, cuando usted tiene un elefante blanco que le ha invertido 5,000 millones de dólares, o sea, no los 8,000, y que está en la mitad, si usted para la obra en ese momento, volverla a iniciar es casi, casi que imposible. Realmente, porque usted tiene que volver a conseguirse un contratista, le tiene que revisar los planos, y se le puede subir los costos aún más. Entonces, ellos tomaron una decisión que es una decisión difícil, controversial, pero que también tiene una lógica muy poderosa.
¿Será que sí la tiene?
Yo sí creo, Pablo. Es que piense que usted hubiera dejado la obra. Mire el Hilton.
Sí,
acá.
Sí, no.
Usted termina ahí, abandona. Ya no la acaba nadie. Usted tiene en 6,000 millones, acabarla es lo mejor.
Pero uno de los vicepresidentes, incluso de Ecopetrol, decía, mire, si hubiesen suspendido ese contrato con las firmas, con Glencore, con CBI, simplemente el gobierno colombiano tenía que pagar 50 millones de dólares.
Pero tenía que suspender al puro comienzo.
Sí, sí, claro,
al puro comienzo.
Pero eran 50 millones de dólares, no como han querido vender acá, que es que era una cifra, mejor dicho, exorbitante. No, pero, claro, exorbitante los 4,000 millones de dólares, sí, en sobrecosto y todo eso.
Eso, usted tiene razón, pero eso es si usted en el 2010 dice, mire, ¿sabe qué? Con esta crisis de Glencore, como Glencore ya no puede, como han cambiado las condiciones financieras, hay que abortar el proyecto. Pero una vez que usted ya había firmado el contrato en que usted reembolsaba gastos, en que usted ya está en el 2012, en el 2013, ya en ese momento, y obviamente es cuestión de tiempo en realidad, ya en ese momento usted sí tenía que terminar la obra, porque si ahí ya usted ya iba por los 5,000, 6,000, claro, millones de dólares. Entonces, la pregunta es ¿en qué momento usted tenía que matarlo? Claro, lo ideal era no haberlo hecho nunca.
Porque es ilógico también, y para que Jaime comparta algo, es ilógico también escuchar al ministro de Hacienda en esa rueda de prensa hace 15 días donde dijo, mire, nosotros nos dimos cuenta de estos sobrecostos desde el año 2012. ¿Qué hicimos? Sabíamos que había sobrecostos, sabíamos que estaban cobrando más. Los dejamos que hicieran todo esto, que cobrara más para recolectar pruebas para ir a un arbitramiento internacional.
Pero
¿cómo es posible? Exacto, los dejaron en sobrecostos.
No los dejaron, dijeron, terminemos eso.
No, pero el ministro dijo que los dejaron. El ministro dijo en esa rueda de prensa.
A ver, sí, claro, dejaron terminar la obra, pero según la interpretación
sabiendo
de
que había sobrecostos.
Pero según la interpretación de él, ahí estaban ellos reforzando los controles y ellos terminaban, pero tenían al mismo tiempo
los controles. Juan Mario, cuando se habla de 4,000 millones de dólares,
claro, no funcionó. Estamos hablando desde la decisión estratégica en un momento dado.
Juan Mario, pero Jaime, yo me acuerdo, yo cubría Minas y Energía en Colombia en esa época donde Juan Carlos Echeverry era el ministro de Hacienda, y ahí existía una especie de guerra fría entre Echeverry y el presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez. Cuando Javier Genaro Gutiérrez...
Y con Cabrales.
Claro, cuando a él le preguntábamos, bueno, explíquenos esto que está pasando con Reficar, ¿por qué pasó esto? Entonces, él explicaba, hacía una explicación técnica que en ese momento hacía sentido, y es que decía, mire, es que se contrataron, por decir, 7 plantas inicialmente, pero nosotros quisimos ampliarlas a 14. Entonces, es decir, ahí puede haber un incremento justificado porque una ampliación de lo que se contrató inicialmente en obra. Lo que pasa es que también hay otros elementos, que era lo que se denunciaba hasta hace unas semanas, de unos vehículos parqueados, de unos sueldos super altos, que al mezclar usted todo esto, lo que se amplió en obra, más los sobrecostos, digamos, injustificados, pues ahí sí genera mucho ruido. Pero yo creo que el gobierno sí debería sentarse y decir claramente qué corresponde a ampliación de obra que efectivamente se hizo, claro, y que fue superior, y separar el resto de los costos que de golpe no están justificados, como los vehículos parqueados, como unos costos de un conductor por 60 millones de pesos, y ese tipo de cosas. Y que hable el señor Javier Gutiérrez, porque él era el presidente de Ecopetrol y es el único que no ha dado que no ha dado explicaciones.
Es increíble, es desde todo punto de vista, el debate que se ha generado con Reficar, porque aquí es indudable decirlo, 4,000 millones de dólares de sobrecosto, pues pone en tela de juicio el manejo administrativo que se le dio a Reficar, la responsabilidad clara que deben tener no solo el presidente de Ecopetrol y los que estuvieron ahí enfrente, la junta directiva de Ecopetrol, que no puede evadir la responsabilidad, los ministros de Minas, ministros de Hacienda, y sobre todo, uno vuelve y se pregunta, los entes de control, ¿cómo es posible, Juan Mario, al día de hoy, que teniendo esos estudios que hizo claramente la Contraloría de Sandra Morelli, cuando tenían sobre el tapete también varias quejas de cómo se estaba manejando no solamente el proceso de, de contratación de CBI y el cambio de modelo en, en la contratación, pues hombre, igual fueron a cortar el ribete el día de la inauguración por una sonrisa, y ahí no había pasado nada. Ahora es que había que seguir la hoja de ruta, es lo que están diciendo.
Sí, no, hay una cantidad de interrogantes y una cantidad de, digamos, de que ¿cómo lo llamaría? De luces rojas que se pasaron. Pero, por ejemplo, también hay una pregunta muy básica que se olvidó y que durante muchos años la tecnocracia de los economistas en Colombia durante los 80s se opuso a la construcción de Reficar. Y dijo, mire, no tiene sentido de que el Estado construya Reficar. Hay una pregunta casi que es ideológica que tenemos que volver, es, ¿tenía el Estado que meterse en algo como Reficar que lo debería hacer el sector privado de una manera mucho más eficiente y a menores costos? ¿Tenemos que volver a un Estado que lo que está es produciendo y creando compañías y que han sido los grandes, el Telecom, los grandes desfalcos de Colombia han sido cuando el Estado se ha vuelto convertido en un Estado que es proveedor de servicios que le corresponde al sector privado? Entonces, detrás de eso también, no solo esa gran falla de las entes de control, pero hay un...
Haga memoria sobre Dragacol.
¿Cuál es el rol del Estado realmente acá?
Es que realmente hay antecedentes, ¿no? Hay
antecedentes. Mire los protagonistas de Dragacol, acuérdese, Juan Mario, ¿qué pasó con Dragacol?
No,
protagonista de primera línea en este escándalo.
Carbocol, la construcción de Carbocol, y acuérdese los grandes debates de Luis Carlos Galán sobre lo que fue la construcción del Cerrejón.
Pero Juan Mario, entonces no es simplemente eso, es el modelo de contratación en Colombia.
También.
Es cómo se ejecuta, es a quién se le entrega, es cómo se maneja el proceso después cuando la obra no va, entonces terminamos adjudicándole a otro que tampoco tiene experiencia. Es realmente vergonzoso.
Yo sí me pregunto. Tienen que adjudicar.
Yo sí me pregunto.
Es decir, porque tienen la plata que gastarle y tienen que invertirle en eso.
Dragacol, Isagen, Reficar, un hueco fiscal de 30 billones.
Son los recientes.
Mejor ministro de Hacienda del mundo.
Bueno. El universo, la Vía Láctea ahora.
Imagínese.
¿Se acuerda que estábamos hablando de los generales Naranjo?
Sí, pues sí.